¿Cómo viajar sin pasar por el asunto este del ser turista o ser viajero? ¿Cómo hablar de viajar sin hacer escala en los lugares comunes? Rehuir el exhibicionismo del yo estuve allí. ¿Qué nos hace pensar que somos ciudadanos del mundo y no una mera molestia para nuestros involuntarios anfitriones cuando estamos en alguna parte? ¿Cuánto nos molesta que nuestras ciudades se hayan convertido en pasto del turismo y qué poco nos fijamos en que nosotros hacemos lo mismo y convertimos en sedes turísticas otras ciudades que no lo eran con nuestra presencia? ¿Es pernicioso a veces y según dónde que viajemos? ¿A qué hacerle una foto hoy en día y sobre todo para qué? ¿Para qué viajar hoy? ¿Cómo viajar sin ser un cretino o un bocazas? Teniendo en cuenta la inteligencia y la experiencia y el conocimiento de mi amigo Augusto López Riaño, me permito hacer todas estas preguntas a la vez, sabiendo que saldrán otras muchas a lo largo de esta charla sobre los viajes y el viajar. Tenía muchas ganas, Augusto, de tener esta oportunidad de hablar
de eso. Fíjate, el acercarme aquí siempre contiene la idea de viaje, ¿no? O sea, vas cambiando percepciones, ¿no? Hay una novela fantástica de un tal Michel Butor que va a ver a una tipa a la que adora y tal, ¿no? Entonces tarda como 10 horas en llegar en el tren y tal, y va cambiando continuamente de percepción, ¿no? Entonces, para mí la idea, desde que salgo de Pozuelo hasta que vengo aquí, la forma en que los temas, ¿sabes?, fluyen y refluyen de una forma así como muy tao, ¿sabes? Entonces, me encanta, o sea, se aproxima mucho a la felicidad lo que consigo aquí.
¿Eh? Pues nada, a nosotros también nos da mucha, mucha felicidad. Uh-huh. Además, te has traído unos amigos, está...
Contigo. He traído categorías, ¿no, amigos? Categorías metafísicas, o sea, pero he traído al ser...
Haz los honores, por favor.
Araceli percibe de una forma absolutamente inquietante, es decir, se toma tiempo, descompone las cosas, tú lo has dicho, fractal, ¿no? Y Mario es pura política, es necesidad actuar, necesidad proteica de remodelar la materia y tal, ¿no? Araceli básicamente es eso, dar con el fractal, que te aproxime suavemente al ser eterno, ¿sabes? Tú rechazas las neuronas tontas, malas, y poquito a poco ella va construyendo un fractalcito que se acerca mucho a la belleza, ¿no? Y por qué hablar de Dios. Si quieres hablamos después de los Tarahumara, pero eso de Real de 14.
Hablamos de lo que tú quieras. Venga. Por aterrizar también un poco tu presentación, hablas de los dibujos de Araceli, porque Araceli es dibujante, aparte de otras cosas. ¿Y Mario?
Es lo que... A ti mismo. Mario viene a hacer una cosa fascinante en Melilla.
Yo no sé qué soy. Yo utilizo el material que haga falta para poder expresar, para poder decir, ya sea foto, vídeo, intervención, usar el cuerpo o no usar el cuerpo. Depende de lo que haga falta, hago, no sé. No lo puedo tampoco, no me quiero definir, o sea...
Eres un hacedor, quizá.
Sí que sé, no sé lo que soy.
Pero te encuentras eso que hablábamos muchas veces, lo de la poesía esa de Holdering, los materiales del día, o sea, de repente te fascinas por los mecanismos, Mario, le apetece leer sobre las subpartículas y producir una praxis artística coherente con eso...
Claro.
Vive en una ciudad deliciosa, claro, es que irte a vivir a Lisboa. ¿Tú has visto La Ciudad Blanca, aquella película? ¿No la has visto? Un marino que se queda colgado, un marino alemán que se queda colgado en Lisboa y no ve razón para irse nunca. Entonces, ¿te gusta esa película?
Sí, espectacular.
Ah, espectacular.
¿De qué época es?
Bueno, de los 70, sí, debe ser de, bueno, pues el amigo americano y todas estas cosas.
Vale.
Hay un bar que existe de verdad en Lisboa que tiene un reloj que va al contrario. Hay que, en vez de ir para adelante, va para atrás. Entonces, es el tiempo que estamos perdiendo, el tiempo que estamos perdiendo del día, estamos gastando del día, no es una suma, sino es una resta del tiempo que nos queda. Y el reloj de verdad está en la película. Está en ese bar, que es el bar donde el marinero llega y se enamora perdidamente de una mujer.
velluda, una mujer velluda, ¿verdad? Sí. Con un tono portugués genial, ¿no? Porque es la ciudad blanca, pero ella es velluda, ¿no? Entonces ahí hay un rollo, bueno,
es el mito de la gloriosa. Mujer portuguesa con vello.
Es claro, ¿no? Es el mito de la mujer portuguesa, pero el tío se pilla, pues ya para blanco ya tiene la ciudad. Entonces, bueno, pues es una suerte vivir en... ¿A ti dónde te gustaría vivir?
A mí me gustaría vivir en Tánger, Lisboa, Río de Janeiro, La Habana.
Ya.
¿Y Madrid?
En un hotelito Madrid, de campo entre la Madison Avenue Sicilia. Y el Cabo de Finisterre. Con vistas a Sicilia y después con presencia de olores de la capilla, de la campiña, perdón, provenzal. Eso es una utopía.
Pues para qué me lo preguntas.
Eso es una utopía. No porque no se consiga, que eso es lo de menos, sino por su propia tensión interna. O sea, tú te imaginas una casita de campo en Madison, no sé, en la Quinta Avenida, que diera a Finisterre y tal, ¿no? Entonces, viajar para mí es verlo todo de todas las maneras.
Por eso necesitamos fractales.
Por eso necesitamos fractales, es decir, y píxeles, organizar píxeles de los gatos, yo creo que viajan. Pero bueno, de alguna forma, sí necesitamos... Tú estás haciendo una cosa, que es una lectura socioactual, un corte transversal de la idea de viaje y cómo se puede manipular sistémicamente. El otro día te acuerdas que hablábamos de lugares, no lugares y tal. Pero si hay que preservar la idea de viaje, es en tanto que categoría radical y pura, es el ser. Es decir, yo tengo la sensación, por ejemplo, de que mi vida ha sido rodada en exteriores. Es decir, que soy incapaz de seguir un ciclo de cine sueco. Es decir, me pide la locura tropical, me pide sistemáticamente exteriores. Porque no puedo digerir el discurso básico. El deber ser políticamente de una forma tal. Claro, la figura del viaje para mí es, sobre todo, mira, hay una anécdota muy bonita de Bruce Chadwick, ¿sabes? Era, ¿qué? Sí.
No, claro.
Era experto Patagonia. En detectar, digamos que, en Sotheby's, la galería de arte.
Ups.
Esto no estaba previsto.
Germán, atiéndele, hombre. Germán, te saludamos.
Estamos en el...
Sí, Germán, que estamos ahí en directo. Que estamos en... Venga, vale, hasta ahorita.
Ay, ay, ay. Ah, mira, aquí está el botón del...
Esto es puro directo.
Ya está apagado. Hombre, aquí podemos tener los teléfonos encendidos, no hay problema.
Mira, por ejemplo, ayer veía una cosa que me gusta. Sí. El viajero necesita sonidos, ¿no? Haiku, sonidos, ¿no? Y esos sonidos los percibe no tanto mirando al cielo, sino en un sentido de diligencia de postas. Es decir, para mí la ventanilla es clave, ¿no? No sé si para ti lo ha sido. De hecho, no sé conducir. Es decir, lo único que sé es la carreta de postas, ¿no? Es decir, y esas sorpresas se transforman en poesía, se transforman en matemáticas, se transforman en lo que queramos aquí. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien?
Vamos muy bien.
Vamos muy bien. Venga. Pues entonces, ¿qué...?
Permite que te interrumpa para darle un dato crucial a la audiencia que no tiene por qué saber, y es el de tu pasado profesional relativo al viaje. Pues tú has trabajado en el mundo del turismo y el viaje, has abierto rutas.
Me fue dada...
Cuéntanos un poco toda esa historia.
Sí. Bueno, al principio viajes por mis santas narices, porque tenía una casa en Pozuelo, la alquilaba, pillaba dinero y me abría. Después guía y tal. Perdido durante 38 años. Y después, en un momento determinado, aparece pues un ser, una entidad tipo Aracelio, tipo, que es una agencia de viajes que me permite diseñar viajes como yo creo que sé.
¿De qué año estamos hablando? Porque
estamos hablando de la colosión es del 2000.
Vale.
Entonces, por ejemplo, yo llevaba a los novios. era en el barrio, en la calle Serrano, ¿no? Con lo cual había mucho presupuesto. Entonces, una vuelta al mundo, por ejemplo, cualquier agencia te la vende en términos de Bangkok, tal. Estos iban a Bangkok, pero, por ejemplo, los recibía un monje y les llevaba al templo. La siguiente etapa, a lo mejor, era ver un observatorio chileno, porque es el aire más puro,
¿no? Atacama.
Claro. La tercera, catabas vinos en Sudáfrica. Claro, te daban tantas posibilidades. Es un mecenazgo, ¿no? Es Florencia, es el Renacimiento, ¿no? Que fue una etapa dura en el sentido de que el trabajo es una disciplina que te caga, vamos, quiero decir, se parece bastante a la cárcel y tal, pero de alguna forma el modo de vender a los ricos, for those who can appreciate, o sea, para aquellos que lo pueden apreciar, es como de los placeres más grandes del mundo. Y estamos hablando de gente, por ejemplo, bueno, no se puede nombrar a gente concreta, no se debe, ¿no?
Tú sabrás si es para cosas buenas. ¿Por qué?
Bueno, pues por ejemplo, tuve de clientes a la familia Marc, banca, mallorquines, judíos. El modo en que apreciaron mi trabajo jamás se me va a olvidar. Entonces, digamos que primero es la necesidad psicológica de salir de todo este tema y estar en permanente exteriores. Y después viene la etapa donde tú puedes jugar con eso. Entonces puedes hacer, bueno, una pequeña creación, ¿no?
Y tu trabajo era determinar y contactar con los monjes, con la bodega.
Sobre todo imaginar, ¿no? O sea, imaginar.
¿Verdad? Detectar lo más apetecible de ver en cada lugar, claro. Y hacer lo posible.
O sea, tú, por ejemplo, sabes que hay una isla en Eritrea que los pastores son masáis, ¿no? Pues vete a hacer submarinismo ahí. ¿Comprendes? Entonces, sorpresas, ¿no? Por ejemplo, también me encantaban los pilotos, ¿no? Porque tienen una percepción de la luz impresionante, ¿no? Y había mucha gente que hacía diving, ¿no? Entonces, me volvía loco encontrar los colores ideales para ese tío, ¿no? O sea, por ejemplo, que pasara de Isla de Pascua a Bora Bora, que fuera la Isla de Flores, es decir, jugar con el ojo, con la mirada, ¿no? Y fue una etapa de, en realidad, la única que he tenido. Lo demás estaba fluyendo, pero la etapa ser, consistencia, viene de la capacidad de diseñar, de actuar políticamente en la belleza, lo de siempre, ¿no?
¿Y cómo manejabas esa sensación que hemos hablado algunas veces de gestionar la intrusión de uno y gestionar la intrusión de a quien uno lleva, que no pertenece a ese lugar y que no, de repente, no tiene
máximo
por qué conocerse los códigos y los protocolos, ¿no? Y
yo se los daba a priori en un sentido muy general. Por ejemplo, lo que quería hacer contigo de los espacios culturales, ¿no? Decía, en Asia sonríe. O sea, en Asia sonríe. En el Islam, no saques fotos. En Grecia, pues lo que quieras. O sea, básicamente las instrucciones de partida, el sistema operativo, la agencia se lo daba y el tío, la tía, los novios se motivaban, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, era en cada momento optimizar el fractal, ¿no? O sea, ¡paf! Que todo era un copito de nieve donde podía ser un transfer de media hora. Entonces, bueno, pues me imagino que el arte será eso, ¿no? Vosotros que sois artistas.
El arte.
Tenía que ver con el arte y con la política, ¿no? Con la política del deseo, quizás, ¿no? Es decir, el discurso era, si hay otros sitios, ¿por qué no vamos ahí? Y los otros sitios tienen tanto una fisicidad, pero no son en un mapa perdido, no son manchas borrosas, no. Son lugares perfectamente fascinantes donde por un rechazo social, por una trampa que nos hacen al hacer o tal, no los reconocemos en tanto que paraísos. Vaya tontería utilizar la palabra paraíso, ¿no? Pero bueno. Ay, perdona, antes de que se me olvide lo de paraíso. Yo me acuerdo que una vez trabajaba de guía en Filipinas. Llevaba un grupo de 25 personas. Era probablemente Palawan, el mar más bonito del planeta, ¿no? Y era el último día, ¿no? Y se formaban grupos en la playa. Y oí esta expresión. Tengo unas ganas de volver a Granollers.
¿Qué se hace en esos casos, Augusto?
¿Eh?
¿Qué se hace en esos casos?
¿Qué no se ha entendido? ¿Dónde no se ha estado? ¿Dónde estuvo?
Vamos a ver, a mí me gustaría, por ejemplo, que Antonio y tal un día contara la territorialidad donde está, ¿no? O sea, la territorialidad es fascinante, ¿no?
Entonces, ¿en qué parte del cerebro anida, dices?
Claro, claro, claro. O sea, que ¿por qué la gente es territorial en términos de nacionalismo? Y no, ¿por qué comparan el viaje?
Y no será Augusto, esto yo lo he comentado con alguna persona, tengo algún amigo, algunos amigos que trabajan de guías, y de cuando en cuando me dicen que en realidad hay mucha gente a la que en verdad no le gusta viajar, pero hay una especie de imperativo por el cual te tiene que gustar viajar y tienes que viajar y tienes que demostrar que has llegado a tal, y entonces luego dices, yo donde quiero es estar en, pues eso, a ver cuándo vuelvo a Granollers.
Que pero quizás ahora viajamos para comprobar con nuestros ojos lo que ya hemos visto. O sea, ves en internet, ves en no sé dónde, una imagen, y tú quieres comprobar de verdad si es así o no es así. No es un deseo, no es un deseo de conocer, sino es un deseo de confirmación.
De reconocer
una certeza de lo que ya todos hemos visto. Todos hemos visto Nueva York, aunque no hemos estado nunca en Nueva York. Todos hemos visto un safari, aunque no hemos estado en un safari. Entonces ese planteamiento de justificarnos, de decir, lo que hablamos antes de ese viaje, como yo he estado ahí o yo lo he sentido.
Bueno, la propiedad, ¿no? El individualismo posesivo es aquello que de lo que eres propietario, ¿no? Entonces todo es un trabajo, el placer ha devenido el viajar. Bueno, ahí habría una cosa curiosa, fíjate que viajar en francés es, en inglés es travel y en francés es travail, trabajo. O sea, hay una relación entre el viaje y el trabajo que no todo el mundo está dispuesto a seguir, porque básicamente es una relación de compra de lo imaginario. Ahora, ¿qué hacía yo en de viaje? A priori, esos que parecía que iban a ser así, los cambiaba. Y veían lo que hay que ver, es decir, veían todo de todas formas, ¿no?
¿Tenías una tipología de los viajeros, tipo A, tipo B, tipo C?
Me di cuenta de la crisis económica, porque todo el mundo, las bodas eran carísimas y todo el mundo facturaba Caimán, Isla de la Tortuga, o sea, nadie era como, bueno, acá el Serrano, ¿no? Pero había gente muy interesante. El perfil era jovencito, de 30 años, claramente triunfador, pero dispuesto a dejarse sorprender, que es una cosa deliciosa, dejarse sorprender. Y bueno, la cosa funcionó. Tuvimos poquísimas quejas, no recuerdo. No sé, alguien dijo que sin Isla Mauricio el agua estaba demasiado fresca o algo así. Pero bueno, quiero decir que esos son matices dificilísimos de comprobar y tal. En general había motivación, ¿no? Y había admiración por las cosas bien hechas y por la pasión de viajar. Yo creo que a nivel de biología de las pasiones, la sensación de viajar, si la transmites, joder.
El viaje sin sorpresas, sin miedos, tampoco es un viaje, creo. Si todo es fácil, si vamos a un hotel, llegamos al hotel, vamos a la ciudad, vamos al museo.
Hay millones de formas de viajar.
No hay una sorpresa y no hay un viaje.
O sea, pero sin embargo, como tú bien decías, hay un viaje que hace mucha gente, que es el viaje no de conocer, sino el de reconocer, el de... Lo predecible, cuando se cumple, digamos que provoca determinado estímulo, ¿no? Es, esto es lo que yo quería ver, que lo he visto tantas veces, ¿no? Más allá de la sorpresa, más allá de lo desconocido.
Pero quizás el viaje que viajar también muchas veces solo, porque yo ahora estuve hace poco en Colombia y estuve compartiendo mucho viaje con un amigo, y hasta que no estuve una semana que me fui yo y me fui para el Caribe, no sé qué, y fue cuando, hostias, que tengo que coger un autobús, que tengo que no sé qué, tengo que coger no sé cuántos, tengo que estar en aquella y esta, y no sé ni cómo coño voy a llegar, tengo que estar en cuatro sitios dentro de media hora y no sé ni cómo tengo que ir allí, y voy a coger una camioneta que va no sé qué, me lleva a un parque. Hasta que no te enfrentas de verdad con tus miedos, no estás viajando, creo. Si no está todo, es demasiado fácil, es demasiado... Estar en Madrid, más te estar en Madrid que estar en Colombia.
Hay que pelearse con la persona con la que ibas.
De todas formas, claro.
Es una broma.
El espacio-tiempo.
De todas formas, también hay una forma de viajar, perdón, que pone el acento en la dificultad. El viaje-aventura, que tú y yo le tenemos cierto ato, ¿no? O sea, hasta gente que necesita sufrir. para, porque el viaje a priori es difícil. No creo que haya que llegar a eso. La aventura, mira, yo por ejemplo tengo un sueño recurrente que es una obsesión por llevar determinados barrios de Budapest al norte de Zanzíbar. Me va de puta madre, o sea, quiero decir que en ese sentido, pues es un flip que tú puedes inducir, son esas, esa música que esperas, esa sorpresa, ¿no? Hombre, porque lo otro, yo me acuerdo que los regresos a España eran demoledores. ¿A ti no te pasaba? El taxista, pobrecitos, ¿no?
Esa hija de puta, perdón.
Y después una presencia del aluminio.
Cuando vuelves de cualquier lugar, cabrón, y te dicen, y oyes al taxista que dice, ya he cargado. ¿No?
Ya he cargado, sí. Eso es una cosa en español, hablan de, voy con uno que va con la cara rota. Porque no eres japonés, entonces, bueno, lo de barajas es toda una experiencia. Y recuerdo ese tono, esa oscuridad de los meses de abril y tal. Y sobre todo empezar a ver cómo la gente, digamos que en las terrazas gana espacio a base de aluminio, ¿no? Que para mí es una visión de España que me persigue, o sea, lo feo que es el urbanismo, ¿no? Tampoco que Tailandia y tal sea una locura. Pero, por ejemplo, recuerdo una vuelta de Estocolmo, que dije, hostia, ¿pero dónde están unos y dónde están otros? ¿Comprendes? Esa sensación un poco provinciana, no la puedo. Después, sí, mis amigos, mis discos, mis libros.
¿Por qué? ¿Cuál fue la situación?
Estéticamente, vamos a ver, no soportaba, digamos, esa mala educación española, a mí no me gusta, ¿sabes? Entonces se manifestaba, pues eso, en el primer toque inicial y tal. Y después no me gustan determinadas imágenes de que para mí se deben de dar también en Kazajstán y toda esta parte, o sea, de oscuridad, de una cierta tristeza. Evidentemente yo me inventaba esa copla para irme cuanto antes, ¿no? Pero la llegada era cuando el piloto, por ejemplo, comunicaba la temperatura, ¿no? Y decía, estamos a 4 bajo cero, ya empezaba la travesía, ¿no? Entonces, yo por mí no hubiera parado. ¿Por qué he parado? Ay, ese es el gran misterio. ¿Por qué no he seguido viajando siempre? Eso, a día de hoy, no lo sé responder. No lo sé responder. Por lo menos haberme quedado en Bangkok hubiera sido. No sé por qué no lo he hecho.
¿Y tú que has viajado tanto, no tenías esas saudades de volver?
No, jamás.
¿No?
La pulsión, regreso, jamás la he tenido, jamás. Al revés. O sea, todo empezaba en un tramo de angustia ya donde se acababa la vuelta. Era demoledor, ¿no? Era demoledor. Yo me acuerdo que, por ejemplo, fíjate, el 23F... estaba en una playa de Indonesia, ¿no? Tumbado en la arena, pa. Y de repente un golpe de viento, trae The New York Times, ¿no? Y veo España, golpe de estado 23F, ¿no? Y es, Dios mío, o sea, ¿dónde está lo real, lo tal, lo cual? No, nunca he tenido, bueno, eso es circunstancial, ¿no? Pero nunca he tenido la necesidad de volver, nunca. O sí, porque he vuelto, claro, quiero decir. Pues, quizás la locura sea eso, ¿no? O sea, yo estoy claramente informado por mí mismo de que estoy un poquito loco. O sea, que no he sido muy coherente y que ha habido, no fractales, sino fracturas, ¿no?
O sea, pero un viaje no tiene que tener un principio y un fin. O me planteo, si tú te pasas toda la vida viajando, ¿no acabas viviendo en vez de viajando?
Es que se trata de fundir una cosa y otra. O sea, para mí no había ninguna diferencia entre la filosofía. Por ejemplo, con Araceli lo comentaba hace un año. A otro nivel, vamos a dar un salto y después lo recuperamos. Organizar tu biblioteca es como fundar un país con un solo habitante soberano que eres tú. Es decir, tú los temas los seleccionas ad infinitum. Yo, por ejemplo, lo que para mí significa Vietnam, los matices de la costa vietnamita que llegaba a anticipar porque iba a salir de ahí, pero sin embargo he salido, ¿no? Generalmente, quizás por culpa. Yo estoy convencido que la culpa es aparatosa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso cada vez descubro más la culpa, ¿no? Entonces, me parecía excesivo que los dioses me hubieran dado esa facultad de moverme por el morro, por el planetita, ¿no? Bueno, pues a lo mejor me he sentido culpable y jamás me he planteado pues hacer un business o quedar. ¿Tú sí? Bueno, tú has tenido proyectos
Yo he tenido la suerte de viajar mucho, pero nunca me he quedado demasiado tiempo en ningún lugar lo cual es necesario para hacer alguna clase de...
Bueno, hablas brasileiro, que yo no he oído a nadie más que un amigo.
Bueno,
o sea, hablas brasileiro que te mueres. Luego ahí por lo menos estuvisteis un año algo así de expectativa en Brasil.
No, pero he tenido mucho contacto con gente allí. Pero no, nunca he estado más de...
Pero para ti básicamente el foro te tira. O sea, el Madrid.
Madrid, sí, a mí me gusta mucho Madrid, sí, pero...
¿Eh?
Madrid es volver.
Sí, tiene mucho punto, tiene mucho punto. Bueno, a ver, tú, macho, que vives en Lisboa, o sea, el que tiene que hablar es tú. Perfecto vivir en Lisboa, ¿no? Perfecto.
Pero no es un viaje, es una vida, ¿no? Bueno, mira, sí es un viaje.
Mira, viajar es venir hasta aquí, es coger un autobús, es...
O sea, yo desde que
vivo... parte con el mundo de golpe.
Desde que vivo en Lisboa, cada vez estoy menos en Lisboa. O sea, cada vez estoy más en todas partes, quizás.
Es que el país patrón de los viajes es Portugal. O sea, el mar para ellos ha sido las especies.
País de los navegantes.
Claro, o sea, que es que 100 años antes de toda la peña ya habían dado la vuelta por África. Tú fíjate, estaban en Cabo Verde, en Sao Tomé, en Guinea, en Angola, en Mozambique, en Malasia, en Macao. Hombre, estos encontraron Nueva Toledo y todo. Pero en principio lo de los portugueses, si te fascina viajar, es un culto a lo transitorio, ¿no? O sea, esa sensación... Fíjate que no hay ningún portugués trabajando aquí, o sea... Es un río, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos portugueses en España? ¿Se supone que somos más ricos o más...?
Sí, los hay. Pasa que no los... Tú no lo sabes porque hablan perfecto español. No es como nosotros, que no hablamos una mierda de portugués.
¿Tú crees? Pero...
Bueno, es que lo hablo
perfecto. No me encuentro yo muchos portugueses, ¿eh?
Yo siempre he sido una incógnita. ¿Por qué no hay portugueses aquí?
No, pero el Mario dice que sí.
Hombre, muchos no. Muchos no hay, pero sí que hay portugueses. Pasa que... Ese punto también de no darnos cuenta. O sea, son más... No, más tranquilos, más desapercibidos. O sea,
yo veo más franceses
por
hablar del otro país vecino que portugueses en España, ¿no?
Es una relación fascinante de, digamos, de no comprenderse, de misunderstanding.
Es absolutamente cosmopolita la ciudad.
Oye, ¿debiéramos ser un estado ibero? ¿Vosotros qué pensáis de esta teoría de
un mundo?
Un estado ibero que aglutina a España.
Portugal tiene una identidad muy fuerte, fortísima, y probablemente haya componentes un poquito marítimas anti-meseta. Es decir, Portugal no se lleva bien, ojo, no con España, con Castilla. ¿Eh? De hecho, la batalla de Aljubarrota les mete una paliza en el año 1300 que ya se calla. O sea, esta gente tiene un proyecto de autonomía. La idea sería bellísima. Uf, pero es muy difícil, no sé cómo tú lo ves, es muy difícil, son mentalidades muy, muy difíciles, ¿no?
Somos muy parecidos también.
Dale.
Un portugués y un español somos muy parecidos, incluso con un marroquí somos muy parecidos, ya son mucho más diferentes que un francés. Pero esa unión de las tres culturas que han estado aquí siempre, había mucho más siglos de unión que de separación, o sea, realmente.
Hombre, ya te digo, la cosa sería bellísima. Imagínate una España donde Cataluña y Euskadi de alguna forma ya se fueran y España federada con Portugal y con la Cuba postcastrista. Tú fíjate en la novela que componías ahí, ¿no? O sea, España, Portugal y Cuba. Una proyección iberoamericana, por ejemplo, sería la opción. Porque es que media América Latina es Brasil. O sea, que los portugueses en América Latina la han pegado tela marinera, y ahí está esa música, y ahí está. Claro, lograr ese patrimonio junto de lo portugués y lo español, tú dices que nos parecemos, ¿no?
Mucho.
A ver, dale un poquillo, ¿qué nos parecemos?
No, yo creo que maneras de ser, de pensar, de entender, no sé, no...
Lo que más gracia hace un portugués, por lo visto, es que no hablamos idiomas, ¿no? Eso no lo pueden entender, ¿no?
A mí me sorprendió. Yo no es que no nos vea cerca. Yo creo que la gente está cerca. O sea, la gente... Tú encuentras a tu gente porque es tu lugar de vuelta. Pero el hecho... O sea, las propias ciudades, la forma de funcionar... Yo sí veo diferencias. Los idiomas... Ahí es absoluto. Todo el mundo está hablando cinco idiomas simultáneamente.
Tú te vas a...
Y si hay cierta... Es cosmopolita. Cosa que a lo mejor...
Se lo ha encontrado, es decir, porque también es bruto, ¿no? Muy bruto. Tú lo decías que en Suiza, por ejemplo, tenían un estatus un poco conflictivo en cuanto a rudos, ¿no?
Bueno, es que es muy correcto. Yo fui feliz allí, claro. Suiza es correcta. La corrección es extra.
¿Suiza tú? ¿Eh?
No, bueno, hice un viaje. Tengo familia en Suiza y me acerqué allí. A ver,
¿En qué lugar?
En Crans. Están viviendo en la montaña.
¿En la montaña?
Sí.
¿Tú crees en el club ese? ¿Cómo se llama? El club este de ricos. Los que dirigen el mundo. ¿Cómo se llama eso?
El club Bilderberg. Sí, creo. Pues, no sé, sí, supongo, o no, no sé.
Puede ser que inconscientemente lo hayas en un estado mental. Pues entonces, no sé. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? Dale con lo de Melilla, anda. ¿Qué ha sido?
Melilla son muchas Melillas. O sea, Melilla...
Mario acaba de estar en Melilla, además ha traído una pastela maravillosa que está aquí en el centro de la mesa... a la que en cualquier momento le vamos a caer encima.
Está de trasbordo, porque coge ahora otro avión y vuelve a Lisboa.
Sí, esta mañana desayuné una... ¿cómo se llama esto? Bueno, no sé, un desayuno típico marroquí con su tecito. Después estoy aquí merendando en Madrid y esta noche duermo en Lisboa. Ese caos de cómo viajar en un día en tres culturas muy diferentes, muy distintas. Y
lo que es infinitamente más bonita y más española, en el mejor de los sentidos, que Ceuta, ¿no? Yo recuerdo que Melilla tiene mucho que ver. Ceuta es un infierno, esto es absurdo, es como Granollers, no sé. En principio, Melilla tiene una personalidad enorme.
O sea, Melilla es una ciudad muy extraña, muy, muy complicada de entender. He estado 8 días hablando con gente muy de izquierdas, muy de derechas, gente a favor de migración, gente en contraria de la migración, y no consigues...
El día a día
no consigues entender
500 tíos en una valla.
No consigues entender nada. O sea, es una ciudad muy, muy extraña. Tienes muchas Melillas. Tienes una Melilla maravillosa.
¿Ya la conocías o es
sí,
tu primera vez?
Estuve hace 5 años.
¿Y qué ibas buscando? ¿Un poco la coexistencia?
Esta vez fui con un proyecto... me renovó la cabeza un proyecto artístico que tenía que ver con la gente, con la memoria con la memoria física del Salto y de la valla. Ya de esas cosas, pero llegué, o sea, tenía esa idea en la cabeza, me rondaba. Un amigo, Domís Garrido, con el que estaba viajando ahora a Melilla, es un performer, director de un festival de performer. Él me dijo: Mario, tal y como están pasando las cosas, me voy a Melilla, que quiero hacer una acción en la valla. Y quiero hacer una acción para ellos, para la gente que está saltando la valla. Y le dije: me voy contigo, Domix. Y fuimos para allá, y yo, mi idea, según llegué allí, fue enfrentarme con el CETI, que es el CETI es el centro de acogida de la gente que ha saltado y que están ahí temporariamente hasta que sean expulsados a la península y luego se queden sin papel. Bueno, un sitio extraño donde viven ahora mismo como 1.500 o 2.000 personas. Tenían para 500 personas y ahora viven como 2.000. Y yo llegué allí y según llegué allí vi la televisión española, vi las cámaras, los fotógrafos y me di cuenta de que para todo el mundo, la gente que saltaba eran unos meros animales de circo que hay que fotografiar. O sea, son el espectáculo. Es ir allí, poner la cámara encima de ellos y vamos a protestar a la vez que nosotros nos jugamos con ellos, nos sacamos algo con ello. Entonces ese juego, esa dicotomía de, joder, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo lo que venía a hacer no puedo hacerlo porque no soy capaz de enfrentarme con ellos para sacar algo, o sea, aunque intenté ayudarles a mí por mi parte, ¿cómo se juega con eso? ¿Cómo se trabaja con un proyecto artístico en el que, de cierto modo, ellos son utilizados? O sea, en cierto modo.
Pero también no te parece como que se saben, o sea, como que son conscientes de que se narran, no sé cómo decirte, o sea, de que ocupan un papel en la comunicación y tal, porque hay una cierta militancia de gestos, ¿no? Esto que se sube uno y tal, o sea, que es una coreografía también, ¿no? Ahí me caben dudas de todo tipo, o sea...
Bueno, pero una coreografía, en fin, quizá describirlo como una coreografía es frivolizar un poco, ¿no? Sobre
tú conoces África y la felicidad africana, tío, y que, o sea, que esa tortura Nike se escenifique, el pie ya en el otro lado del... Eso, alguien, algo, hace un guión, permanentemente, ¿no?
Entonces... Gente que está 4 años para saltar la valla, que lo intenta, está en el monte ahí malviviendo.
Bueno, claro. Pero tú ves alguna diferencia con el África que tú y yo conocemos, que era para mí pura felicidad. ¿Te acuerdas de Benín, por ejemplo? La sonrisa de la gente, ¿no? La armonía, ¿no? Es decir, la absoluta armonía de viejos, niños. Me acuerdo en un sitio de Benín que decían...
Y si ni a rien, aquí no hay nada. O sea, nada. Era, bueno, pues les daba por una arquitectura, ¿te acuerdas de los Tata Somba? Los del norte y tal, que bueno, que son los artistas más grandes de la tierra. O sea, una cosa. Bueno, no sé a qué viene ese guión de saltar la valla y tal, cuando, es decir, África es patrimonio del espíritu. Fíjate, el Papa decía que era patrimonio, ¿cómo decía? Que era el alma, era la espiritualidad del mundo.
Sí, pero no es solo la espiritualidad, ¿no?
Hombre, ahí mismo hay un ejemplo de cinco culturas que están sobreviviendo, están casados los hebreos con los hindús con los gitanos con los musulmanes, unas cosas que
dices... ¿En dónde dices? ¿En Melilla?
En Melilla, dices, ¿cómo coño está pasando esto?
Hay comunidad judía, ¿no?
Hay cinco comunidades, ah, hebreas, musulmanas, cristianas, hindús y gitanas.
Qué oye, bueno. Oye, Mario, ¿y podrías contar un poco sobre la performance? ¿Cómo fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo exactamente?
La performance que, bueno, ha habido varias cosas que han hecho ahí, desde pegada de carteles, de fotógrafos que están trabajando con el tema de la frontera, y la acción que hizo Domis, que le costó muchísimo, llegó allí también, se chocó contra la primera vez que estaba en Melilla, y fue muy duro. O sea, para todos nosotros, un grupo, una compañía de teatro también que fue ahí a ofrecer una pieza de teatro que hablaba de la emigración real, de sus abuelos que habían hecho la emigración, con Celia Nadal y con Javier Manzanera, que hicieron una pieza maravillosa para ellos delante del CETI por la noche ofreciéndosela a ellos. Pues igual que eso, Domis estuvo como 5 o 6 días hasta que consiguió pensar en algo que pudiera, de algún modo, él sentir que podía tener un sentido. Y hizo una acción en la que trabajó con dos conceptos. Trabajó con el concepto del río Oro, que el río Oro es un río que nace en el monte Gurugú, nace en Marruecos, y es un río que está todo canalizado, es una rambla, un río canalizado para cuando haya riadas, que está canalizado hasta el mar. O sea, es un punto desde la unión esa física real de la naturaleza no se puede cortar. Entonces ese río salvaje, que ahora mismo está seco, pero que todos los años en ciertos momentos se vuelve salvaje y baja torrencialmente, esa unión del agua, el agua libre, como puede ir de Marruecos al mar, de un modo continuo. Entonces él por una parte trabajó con ese concepto del agua y parte del proyecto fue coger agua del mar y llevarla otra vez para el inicio, hasta la frontera. O sea, recorrió todas las ramblas, ese río seco lo recorrió entero, de abajo arriba, del mar para arriba, y se lavó los pies, una idea también muy musulmana de lavarse los pies, y dejó ese agua para que otra vez cuando lloviera, ese agua volviera a bajar otra vez y se filtrara otra vez y volviera a hacer el recorrido natural. Esto hizo por una parte, y a la vez lo que estuvo trabajando con unos textos, porque la acción y lo que fuimos a hacer ahí se marcó casi sin querer, nosotros no lo sabíamos, con unas jornadas, que eran las jornadas de Frontera Sur Melilla y Derechos Humanos, que eran unas jornadas que hablaban de un poco de derechos humanos, de la gente que está saltando, legalmente cómo podíamos evitar esos desastres que están aconteciendo con la Guardia Civil o con la policía marroquí o con cierta incoherencia nuestra también por no saber las leyes o por no querer utilizar las leyes o ese juego legal de qué es legal y qué no es legal. Bueno, lo que planteó él, unos textos que nos ofrecieron legales de las leyes de ellos una vez que han cruzado y están en territorio español. Él estuvo con un megáfono recorriendo desde el centro de Melilla, de la Plaza de las Cuatro Culturas, que es ese juego de las cuatro culturas en el que están ellos mencionados, pero por otra parte no puedo entrar, ese juego, esa dicotomía de pertenezco a esta unión de cuatro culturas, pero yo no puedo llegar a ella. O sea, es una cosa muy, muy extraña. Entonces, desde la Plaza de Cuatro Culturas, pasando por el ayuntamiento, llegando al mar, cogiendo agua del mar, subiendo todo el río, iba con un megáfono y leyendo las leyes. Iba leyendo las leyes desde el centro de la ciudad, pasando por el ayuntamiento a todo el mundo, leyendo las leyes a unas ovejas que nos encontramos por el camino, leyendo las leyes a un caballo que encontramos, a los edificios que están a los lados, hasta llegar a la frontera y seguir continuando leyendo las leyes para la gente que estaba en Marruecos. Esto, toda una acción de casi 3 horas, un paseo, hablando de un viaje, o sea, fue un viaje de 3 horas de la civilización a la sierra, pasando por un río seco que en algún momento puede ser un río salvaje. Y ese viaje de no retorno hasta que llegas a una valla. La valla es el fin.
Los tarahumaras, los huicholes, ese andar. Ahora, lo que significa esa valla... Lo que es curioso es que no se queda nadie en el espacio medio de Europa, ¿no? O sea, van todos al lejano norte, ¿no?
Sí, Sí, ya no quieren estar en España. O sea, cuando hablas con ellos...
Pues no hay nadie. ¿No?
En Melilla es un paso más para llegar a la península, que es para llegar a otro sitio. Nadie quiere... No es... Ya España no es un... ese espacio donde quedarse.
Para nada. Para nada. Ni siquiera Francia ya, ¿no? O sea, son claramente gente que buscan el frío, ¿no? O sea, todas esas zamarras que llevan... O sea, acaban en Noruega, no, pero Holanda...
Las zamarras son porque la valla tiene las cuchillas, tiene las concertinas... Sí, ¿no? O sea, la valla está ahora mismo con toda la parte de arriba, son cuchillas. Entonces se cortan todo.
Yo, mi cuchillas parte... atroces, ¿no? Cualquiera que ha visto la prensa este asunto, uf, se deja helado, ¿no?
Pero lo peor no es tanto las cuchillas, lo peor es ahora la ilegalidad de la Guardia Civil, que no siempre lo hacen, pero últimamente hacen mucho lo que son las devoluciones en caliente. Ellos llegan, saltan la primera valla, saltan la segunda valla, se quedan en la tercera valla, que ya es española. Esas personas pueden bajar y tienen derecho a ir a la Guardia Civil, a la policía, registrarte y decir, oye, soy un refugiado político y vengo aquí y tengo derecho a un juicio y tengo derecho a estar en este país hasta que sea procesado. La Guardia Civil ahora mismo coge, abre la puerta, luego la policía marroquí abre la puerta y pasan otra vez a Marruecos, saltándose todas las convenciones, todas las leyes. Y es un poco la denuncia que se planteó de las jornadas, era esa.
Cuando no les ametrallan en el agua, como pasó hace dos o tres meses.
Con una información así como manipulada, relativizada. Eso fue una masacre, ¿no?
Sí, una cosa...
¿Cómo funciona la información? A mí me resulta...
Pero también me planteaba el punto este de, ok, ¿por qué Marruecos está tan salvajemente atacando para que no salten ellos, disparando... Mariano de Palizas ha matado a cuatro. Este mes está cinco. Está documentado. Ha matado a cinco personas saltando la valla. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué una gente que no... Los marroquíes que no quieren tenerlos a ellos, que no están contribuyendo económicamente, no están apoyando, ¿por qué no les dejan salir? O sea, si fuera yo un marroquí, diría, coño, que se vayan todos fuera. ¿Por qué están deseando que se queden y que no pasen? Porque reciben muchísimo dinero de España y están recibiendo muchísimo dinero de Europa. Política, o sea, ¿no? Una salvajada de dinero de Europa para que no entren. ¿Por qué los marroquíes no van a querer que se vayan fuera? Joder, iros todos fuera. Tenemos a 2.000 personas esperando ahora mismo en el Monte Burubú. Iros todos fuera, tranquilamente. Os abro las puertas. Ya en España os apañaréis como lo hacéis. Están untados. Están recibiendo muchísimo dinero de Europa para que no pasen. Entonces ese juego ahí de intereses.
La dudosa presencia.
Creo que necesitamos algún artista de Benín haciendo esas performances que ha hecho tu compañero, pues de repente en la Gran Vía, ¿no? Cuando exista esa reciprocidad y ese fenómeno, creo que estaremos hablando de otra cosa.
Claro. Es curioso cómo varía, por ejemplo, el modelo italiano, el barco con los ahogados, ¿no? Es otro guión, totalmente otro escenario, ¿no? Neorrealismo, esto es pues esa extraña presencia de España en África, que los tíos saltan una valla tal cual, en Italia, que está siendo horroroso. Italia es que es todos los días, no sé, hay un barco que se va a pique, ¿no? Hay ya otra, no sé, otra temática, quizás así tipo la Odisea o yo qué sé, ¿no? Ulises. O sea, que te apetece, te gusta lo que hace Mario, ¿no?
No sé.
Pues sí, tengo ganas de verlo. Bueno, no puedo decir que sí, porque no lo he conocido, pero lo...
Pero el rollo, ¿te mola?
Sí, hombre, claro que sí.
Claro, ¿no?
Además, bueno, nos ha traído la pastela.
Venga, ¿le metemos mano a la pastela?
Venga.
¿Queda cervecita? Bueno, voy a empeorar.
Mira, sí, hay un par de cervezas. Léenos algo, a gusto.
Sí.
Te has venido con un libro.
Bueno, me ha gustado esto. Mientras comemos, ¿lo puedo leer? No, venga, primero vamos a comer. Del mismo modo que los planos y mapas sirven para guiarnos por lugares desconocidos y para ubicarnos en el espacio geográfico en el que nos encontramos, este atlas que presentamos pretende ser una guía que sitúa al hombre en el nuevo mundo global que comienza a emerger y a reemplazar el antiguo. Las ciencias, sus métodos, sus invenciones, las técnicas, el trabajo, la familia, la escuela, las empresas, las fábricas, las naciones, la política, las fronteras, la riqueza, la pobreza... ¿Dónde viviremos y con quién? ¿Cómo nos ganaremos la vida? ¿Qué? Necesitamos nuevos mapas. Me gusta esta idea, ¿no? O sea, hacer nuevos atlas, ¿no? O sea, quiero decir que ya no sirven los antiguos atlas. ¿A ti te gustaban de pequeño los atlas?
De pequeño y de mayor.
De mayor, ¿no? Qué placer, ¿no? ¿Qué parte te ponía más?
A mí, de los Atlas no me acuerdo, pero ¿sabes una cosa que me llama la atención y que he visto hace poco? Que si ves en un si buscas en un mapa mundi países, porque son países, como la Polinesia Francesa, no está. Es demasiado pequeño y no está. Entonces, como es demasiado pequeño, no ponen ni el nombre, ¿te has fijado?
Por ejemplo, son fascinantes las de las repúblicas autónomas de Rusia. ¿No te encantan los nombres?
Sí.
Gabardino-Kabaraj, Ingushetia, es que te fascina. O sea, es como la pastilla esta, ¿no? Es genial. La Ruta de la Seda, por ejemplo, te ponía. No mucho, fíjate, ¿no?
Sí. Me encantaría conocerlo, no lo conozco. Oye, qué bueno está esto, ¿eh? Prueba.
Sí,
¿no? Recién traído. Melilla tiene ese punto de que puedes comerte unas coquinas, unas gambas, unos pescaditos maravillosos, o puedes tomarte una jarira, o puedes tomarte un cuscús, una pastela. Pero estamos ahora con el. Justo en el ayuno, estamos ahora con.
Multimedia. Qué buena está, por favor, ¿no?
Entonces, para comer la comida de ellos tienes que esperarte a las 10 de la noche cuando baja el sol. Acércate.
Sobre todo si eres musulmán.
Para poder disfrutar de esas maravillas.
Pues está buenísima, ¿eh? Sí. Debe ser muy difícil, ¿no? Hacer la pastela.
La masa marroquí es. La pasta.
Una delicia.
Entonces, Sukram. 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 Bueno, esos no. Placeres, ¿no? O sea, por ejemplo, el Islam es un palo, el Islam es triste, pero todas estas delicatessen, cojones, o sea, es que están fenomenal, o sea, que es que tienen mil lecturas. El otro día vi un partido de fútbol comentado por dos chavales, el partido era Bosnia contra Nigeria, ¿no? Dos chavales jóvenes, ¿no? Y de repente empiezan a hablar. Claro, la forma de jugar de Bosnia es básicamente de orfebrería, probablemente de barrios donde los judíos y los musulmanes de un nivelazo, tío, un nivelazo.
¿Dónde era?
En gol. Era el Bosnia-Nigeria.
No sería en estado mental, ¿verdad?
No.
Es que aquí retransmitimos el Irán-Nigeria. Aquí en
esta. Qué mesa. Bueno, ¿y cómo salió?
Pues fue un partido malísimo. Fue un 0-0 de estos, plumbeo absolutamente. Y ya se nos quitaron las ganas de volver a retransmitir el fútbol. Eso es la verdad.
Irán-Nigeria, ¿no? Irán, lo de Bosnia. Bueno, Jami, Bosnia. ¿Tú conoces?
Yo conozco cuando era Yugoslavia, fíjate si hace tiempo. Y no he vuelto por allí. Estuve en Mostar y en. Algunos pueblecillos por ahí.
De repente esos tíos de 2 metros con ojos azules, musulmanes, ¿no? A mí Yugoslavia me ponía que era una cosa, una mezcla ahí fabulosa, ¿no? Mira lo que ha pasado.
En el fútbol, ¿la cultura se nota? ¿Hay cierto toque? ¿Una nota?
¿Qué sin eso tiene
un aroma de cultura?
Yo la verdad que no. No soy un especialista para nada, es más, no tengo ni idea.
Hombre, hay valores básicos que se traen.
Pero me da la impresión que sí.
Sí, hombre.
Me da la impresión que sí, que la idiosincrasia está y que el
cartesianismo francés,
el temperamento está,
la ética inglesa, la máquina alemana.
Exacto.
Entonces, lo que es curioso.
De Brasil,
claro, la alegría de Brasil, el borgismo de Argentina, que de repente un tipo es capaz de hacer ficciones y ganarse el mundial, ¿no? Claro que lo hay. Y eso, España ha estado siempre al margen, salvo cuando La Roja realmente llegó a jugar de una forma, yo diría que alegre, ¿no? O sea, era muy vistoso, ¿no? Pero ya le han pillado el rollo. Eso lo dijo tu hermano. Dijo, a España la van a coger el rollo y no va a volverse a comer un rosco. Y ha sido un poco así, ¿no?
Mira, nos saludan por Twitter María Fernanda, que estuvo por aquí, una amiga ecuatoriana. Dice, escucho la radio del Estado Mental, tengo nostalgia de aquel Irán-Nigeria.
Ah, sí, ¿eh?
Saludamos a María Fernanda.
Que es ecuatoriana, ¿no?
Es ecuatoriana.
A mí me da pena que no subiera más Colombia, ¿no? Tenía marcha.
Pues sí.
Hubiera sido.
Y los africanos. Y Costa Rica.
Costa Rica,
sí. Y Uruguay.
Qué bueno lo del Boris Izaguirre que le comentaba, que me fascina. Boris habla Izaguirre. Del bocado Sí. Que el jugador este de...
Ah, sí, Aguirre. No, Suárez.
Sí, Luis Suárez. ¿No? Sí. Que literalmente es un tío que muerde al contrario. Y entonces se marca un rollo, como eso ha sido denunciado en el continente de la mordida. Uruguay tiene el tipo más honesto de la tierra de político, ¿no? Es un tipo mayor, con barriga, que hace cola a la seguridad social. Bueno, una cosa de estas de locura. Y el país está generando un estilazo de la hostia, ¿no? Y decía el tipo, el presidente, si yo no, la selección no tiene que ser filósofos ni poetas, si muerde. Y entonces, el tema de la cultura de la mordida, ¿no? Y el Izaguirre le metía caña, bueno, a todo lo que ha sido, por ejemplo, el tema de Rey Sur, de Urdangarín, está, ¿no? De repente un tío que claramente muerde en un partido de fútbol.
Abiertamente, ¿no?
Abiertamente. Un tío que se mueva a bocaos en un país súper civilizado como Uruguay, con una tasa de corrupción mínima, escenifica la mordida.
Bueno, es, joder, es un hallazgo.
Es envidia, ¿no? Envidia. ¿No? ¿Eh? Envidia. ¿Te gusta morder?
No sé, pero unas dentelladas salvajes, ¿no? Poh. Venga, enjoy.
Tienes que contar tus viajes por las tiendas de flores.
A ver, ¿cómo es eso?
Shh, keep on silence. Keep on silence. Va, yo que sé, que creo que hay... Bueno, que hay jardines. En determinadas partes crecen orquídeas. Pero bueno, eso es una cosa que ya se ha sabido. Crecen amapolas en Irán. Pues es curioso eso de viajar con alguien, ¿eh? Yo, por ejemplo, me llevaba muy mal con una persona. Sin embargo, en Tailandia nos llevábamos fenomenal, porque cuando veíamos cualquier tensión en Bangkok, nos íbamos a fumar opio al norte, con las tribus. Y aquello era de una suavidad. O
sea, buena elección, pero iríais poco, ¿no? Porque tensión en Bangkok, la verdad que no se ve mucho. Es un...
No, pero te quiero decir que hay muchas opciones, ¿no? Entonces te vas a Chiang Mai, Chiang Rai, y discretamente no te puedes automedicar. Entras en el relajo infinito de la no discusión de determinados discursos opiáceos, ¿no? Que todo te une, ¿no? No hay nada que te... Bueno, entonces sí se puede viajar con alguien. Pero no es lo... No, el viaje solo, no, yo creo, no. ¿Tú siempre has viajado solo?
No, he viajado de todas las maneras. Oye, Augusto, te voy a pinchar un poco más con el asunto del turismo. Sí. Yo no creo que a ti el turismo te parezca demasiado bien. Sincérate.
Hombre, lo que pasa es que ahí... Es decir, quizás un cigarrito. Es que es un poco como ese tema de oposiciones muy, muy, muy evidentes. Es como a veces hemos hablado de lo derecha, izquierda, hombre, mujer, turismo versus... Yo creo que son falsas preguntas, que es una operación de... Bueno, lo que pasa es que el turismo ya es masivo. O sea, cualquier sitio en el mundo es un sitio a ser puteado por las masas del núcleo duro, es decir, la periferia es un campo temático para el núcleo duro de la riqueza, a protestante, ¿no? Es decir, la naturaleza es un campo temático para que vaya una señora de Estocolmo a sacar fotos a la falla del Rift. Evidentemente que sí. Lo que pasa es que, bueno, si tú viajas solo, tampoco te fijas mucho en lo que es el fenómeno turístico. Yo, por ejemplo, una cosa que hacía sistemáticamente era obviar las guías, o sea, no seguir ninguna instrucción de la jodida Lonely Planet, que sabes que es como un trekking, o sea, que al final está todo el mundo... Eso sí me parecía un turismo un poco agresivo, más que el convencional de paquete, porque van de listillos, ¿sabes? Los de la Lonely Planet y tal, van como de al local vacilar y demostrar que el viajero es un tipo... constitutivamente más inteligente que el local que está ahí, ¿no? Bueno, los evitaba, ¿no? Veo que te surgen dudas con el viaje, ¿o no?
No, yo creo que hay demasiados lugares comunes en los dos campos, ¿no? Claro, en realidad. Claro. Y no sé, quizás es una animadversión a...
También a nuestro, a cosas que hemos hecho.
A uno mismo.
Claro, hombre, pues es lo que te digo yo de circuitos.
También yo creo que el rollo de Couchsurfing ha sido una revolución brutal del tema del viaje. O sea, desde que ya no necesitas ese planteamiento de voy a un sitio y tengo que coger un hotel y tengo que coger un viaje programado, sino que hay una red internacional donde todo el mundo ofrece su vida. No es ofrecer una casa, un dormitorio, un sofá, es voy a un sitio y hay alguien
que me acoge. Y esto es lo que yo hago. Y
que me acoge, me lleva, no sé qué. Yo ahora mismo he estado en Melilla 8 días compartiendo vida con diferentes gentes. He estado en 3 casas y he estado compartiendo realmente qué es Melilla. No he estado en un hotelito, no sé qué, ahora voy a ver, no sé cuánto, no.
Es una maravilla, es el 2.0 que ha llegado también a eso, ¿no? Al viaje.
La ley de dominación es universal y van a por todas. O sea, no puede haber un elemento fuera. La riqueza, la individualidad, el viaje, todo es, lo ponía el otro día un poco en Facebook, todo es un trabajo productivo para el sistemita, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el viaje es una mercancía, pero vamos, de las claves hoy por hoy, ¿no? Mezclado con esa especie de sensación extraña de cosmopolitas en el ciberespacio y provincianos en el tiempo. Es decir, la gente en la dimensión diacrónica temporal es que ni te contestan. O sea, lo del Facebook y todo esto, el funcionamiento de las imágenes, ¿no? O sea, la sociedad de la instantaneidad, ¿no? Del vacío, en el fondo, ¿no? Cansados de ser de cristal, ¿no? Es decir, que ya un espejo que te hace fotos, bueno, una cosa de estas. Es el discurso dominante, es el discurso dominante. Entonces, claro que el viaje ha caído como todo. Imagino que el arte. Bueno, el arte siempre tiene una capacidad de respuesta, ¿no?
El arte es plantear más que respuestas, preguntas, ¿no?
Claro.
Que la diferencia con la...
Bordear el agujero negro, ¿no? O sea, el caos. Bordearlo.
Si damos respuestas, pasa esta publicidad.
Claro. ¿Quién?
La publicidad. O sea, la publicidad es la que da respuestas. Las soluciones. El arte es el que te hace preguntas. El te hace cuestionarte quién eres, qué haces, por qué. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Tiene un sentido? ¿No tiene un sentido? No lo sé, o sea, creo que el arte sirve para eso.
Una operación de conocimiento.
Entonces. Para retocar un poco la cabeza, para...
¿Quién decía que era una interpretación? ¿Era una mentira? Perdón. Estaba recordando una frase de alguien.
Una interpretación, una mentira.
Que contaba una mentira acerca de la realidad, o sea, que acercaba a la gente a la realidad a través de una mentira, ¿no? No recuerdo quién era. Pensé que era tuya, no sé quién.
Dice, si usted ha entendido algo, probablemente se trate de un malentendido. No, el arte es eso. Es eso. Es decir, un sistema de bordear el caos y descubrir que en el centro del caos hay una fiesta. O sea, yo creo que en el centro del caos, no sé cómo lo ves, Pepinillo, hay una fiesta.
Hay una fiesta. Pues vamos para allá, ¿no?
Estamos invitados.
Vamos para allá.
Para allá.
¿Cómo lo ves? Bueno, pues
estamos,
yo creo,
a gusto y tal.
Estamos perfectos y yo creo que hay que ir pensando en la fiesta, ¿eh?
En la fiesta, ¿no?
Sí.
Venga, pues. ¿Y vosotros cómo?
Bueno, el viaje tiene que tener sus fiestas, ¿no? O sea, viajar sin que haya una fiesta, viendo la fiesta en cualquier sentido, no tiene que ser una fiesta.
¿Cómo vivís lo de San Fermín? Fíjate, se ha incorporado a la industria del viaje de un año. Ahí la pauta es australiana, ¿no? Entonces, los australianos, es una institución, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, viajar durante un año. Y todo lo tienen calculado para ponerse hasta el culo de alcohol en San Fermín, que son los que están metiendo la gamba, tirándose de la fuente, las tías en bolas, tal cual. Y eso sí que, ves, por ejemplo, está marcando una tendencia a mercado, clarísimamente, ¿no? La presencia de la Souther Family, de Nueva Zelanda, de tal, ¡puma! Hacia el norte, bullicioso. No sé si recuperarán a Hemingway o algo así, ¿no? Pero se pasan un huevo, ¿no? O sea, se pasan. Y me encantan los códigos de ese protobasquismo de... No, es que estos chicos no saben lo que hay que hacer. O sea,
se corre, se lleva, así y tal.
Claro, el periódico. Esto es un ritual muy complicado. Esto es arte, ¿no? Bueno, pues ahí están como metidísimos, ¿no? Y cada vez tienen más problemas de desubicación. O sea, hoy he visto en la tele y era una pasada... De tirarse, pues eso, de un quinto piso, para que te cojan.
Hablando que ya estáis hablando de viajes.
Para que te cojan.
O sea, la gente que busca en el viaje, o eso es una necesidad.
Hombre, si vives,
yo entiendo vamos eso, a ver, la
por
gente
ejemplo,
que
en el caso
no
de Australia
le gusta viajar, que es viajar,
de
venir de aquí
lejos
allá.
De todo el mundo.
Que te cojan.
Claro.
O acabar tirándote para que te cojan.
Claro, probablemente. Probablemente es así. Es que para los australianos eso es una necesidad porque están muy al fondo de todo. Entonces, te toca Nueva Zelanda, que es un país perfecto. ¿Conoces?
No.
Es la perfección, pero aburrida. Claro, está en el quinto coño. O sea, es como, como un ciclo de Berman permanente, ¿no?
Tienes una cosa antinórdica tú, ¿eh?
¿Eh?
Tienes una cosa antinórdica muy pronunciada.
No, que va, escucha, la llegada en barco de una forma turística convencional, crucero, a Estocolmo es de los accesos más bonitos junto con San Petersburgo, Copenhague. Fíjate, el denostado crucero, por ejemplo, que a ti te habrá dado asco toda la vida, ¿no?
No, bueno, pues no tengo una gran experiencia en cruceros, la verdad.
Yo me marqué, el último gran viaje fue a la Antártida, desde Chile, la Antártida y Argentina. Bueno, absolutamente fabuloso, ¿no? Sobre todo comprobar que la Antártida no es blanca, ¿no? Es de todos los colores. Digamos la península que sale, ¿no? Lo que es ya la masa continental es blanco. Pero la península que sale es de una vistosidad de colores como no te puedes llegar ni a imaginar, ¿no? Entonces, ir allí en tu crucerito, tal cual, es fabuloso. Y ya te digo, Estocolmo, bueno, una serie de islas, de ríos, de pasos del nordeste, ¿no?
Qué maravilloso.
Eso es. Tardar en llegar, ¿no? Es clave, ¿no? O sea, toda la cultura del aeropuerto, ¿no? Yo, por ejemplo, odiaba a la gente que odiaba las escalas. Nunca lo comprendí. Para mí la escala es un privilegio, tío, que de repente te toque una noche gratis en Dubái. ¿Y cuándo llegamos? Pero bueno, ¿sabes? De hecho, hay escalas gloriosas, ¿no? O sea, hacerte Dubái-Shanghai. ¿Cómo no vas a hacer Dubái-Shanghai, por Dios? ¿Sabes? Bueno, pues este era el truco de la agencia, ¿no?
Uh-huh.
Sorprender sistemáticamente, ¿no? Seducir, flirtear.
¿Y lo echas de menos, Augusto?
¿Sabes lo que pasa? Que el trabajo también es un poco una tortura, o sea, es una estructura dura de encierro. Entonces, de alguna forma, el tener una enfermedad tal que no me puedo mover, por un lado me da palo de la hostia no poder viajar, pero por otro lado yo al trabajo le veo las orejas al lobo, pero wow, de qué forma, ¿no?
Había un libro que era Viajar sin salir del cuarto. ¿Te has leído alguna vez?
Uh-huh. Oh, por ejemplo, Levi-Strauss, Tristes Trópicos, empieza: odio los viajes y los exploradores. Pues yo lo entiendo perfectamente. A Borges le pasaba un poco, ¿no? Bueno, también se metía a viajecitos, ¿no? Pero básicamente su biblioteca era el texto mundo, ¿no? O sea, que no había diferencia entre libros, viajes, ¿no? Es lo otro. Perfecto.
¿Y dónde te gustaría estar ahora mismo?
Aquí. Aquí. Aquí, no, de verdad te lo digo, aquí estoy perfecto. O sea, no me veo ahora mismo en Vladivostok.
Hombre, Vladivostok igual es un poco peligroso, creo que es.
Sí, toda Rusia es...
No, pero es en particular Vladivostok, me han dicho que es terroríficamente peligroso. Uh-huh. Pues el norte de Corea del Norte, y que hay toda una situación de...
Por favor, cuéntame de Corea del Norte, tío. Que este hombre conoce Corea del Norte, que es un cómic. O sea, es perfecto. ¿Cómo es?
Pues Corea del Norte, lo que yo he conocido, que es la capital y cinco ciudades y... más o menos lo que he podido ver haciendo un viaje por tierra de una costa a otra, es un país hermosísimo y bueno, la verdad que bastante sombrío por motivos evidentes, pero...
¿Se ve la tristeza? ¿Se masca?
Sí se ve y sí se masca, pero eso ya lo sabemos todo el mundo y es lo que se espera que diga cualquier persona que ha estado allí. Lo que también hay que decir es que es un lugar precioso, que la capital, Pyongyang, es una de las ciudades más bonitas del mundo.
Sí, ¿no?
Es una auténtica pasada.
Envidia, Corea, ¿no?
Es bellísimo, hay una gran cantidad de zona verde. Como no hay tráfico prácticamente, pues es un lugar de una gran pureza, ¿no? Y es un lugar hermosísimo. Yo creo que va a ser... una de las grandes aportaciones al mundo va a ser la Corea unificada algún día, que nadie sabe cuándo es. Pero eso va a ser el país. Eso es de alguna manera, y no sé muy bien tampoco qué quiere decir eso exactamente, pero creo que es uno de los países del futuro. Corea, sí. La Corea unida.
Hombre, por ejemplo, tiene el nivel de educación más alto de la Tierra. Es decir, las dos primeras universidades son coreana y finlandesa.
Bueno, ahora estás hablando de Corea del Sur, pero...
Corea del Sur, sí, sí, bueno, pero sí. Los otros pillan la onda, o sea, son hermanos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en la década de los 60 funcionaba bien Corea del Norte, ¿no? Lo que pasa es que ha llegado a ese tipo de culto a la personalidad que es extremo, ¿no?
Sí.
Extremo, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, es extremo y además insoslayable, ¿no? O sea...
Tienes un poli las 24 horas.
Es la propia gente sí, ¿no? Es la policía, ¿no? Porque viven bajo un sistema de vigilancia colectiva y de responsabilidad colectiva, por la cual cada familia es responsable de otras cinco familias.
¿Tiene algo que ver con lo de Cuba, entonces, de los comités de barrio?
Sí, pero los comités de barrio, los CDRs cubanos, bueno, se viven con una... Hasta donde yo sé, se viven con una gran laxitud, con una gran alegría y con esa cosa pues que da la calidez y que da el trópico. Aquí tiene muy poquita gracia y tiene una rectitud que se parece mucho más a Stalin que a... En fin, que esa cosa guarachera, con no, todo el, con, lo digo con todas las reservas, sí, sí. También.
Es Stalin puro, ¿no?
Entonces ocurre eso, que han creado un sistema en el cual la gente se vigila a sí misma. Y ante la posibilidad de que cualquier persona cometa una infracción y tú seas castigado, pues tú dices, oye, he visto algo raro en mi vecino, ¿no?
El coreano, by the way, el que nos gusta, el Byung Chul Han,
sí,
habla de que en el fondo el mundo de Facebook y todo esto acaba con el panóptico como torre desde la que eres observado e interioriza al panóptico. Es decir, el panóptico digital lo llevas tú dentro. Con lo cual no solamente es Corea del Norte por una presión vírica o mecánica. Hostia, el tema de Facebook tiene muchísimo que ver con la autoexplotación, el auto tal. Hay una serie, a mí el otro día, hablando con una chica superpuesta en esto, hay una serie de reglas implícitas, de códigos, una vez más mercado y tal, que yo no sé hasta qué punto los coreanos, siguiendo un guión fácil, una vez más, una payasada, ¿no?, una zarzuela, pero el grado de falsa libertad que se vive ahora es muy importante, yo creo.
Bueno, los coreanos no están en Facebook, ojo, no nos olvidemos.
No, ya. No están directamente, ¿no?
No, tienen sus propias redes que serán similares, pero no deja de ser notable que es muy baja la participación de la gente.
¿Y el tío de Google Facebook, este que se ha levantado, ni se sabe?
¿Quién?
El director de Google España.
Sí.
Le han cogido apañando cuentas desde hace 20 años. Con lo cual la marca España, por lo visto, ha caído que te cagas. Porque era el director de Google y pegaba unos palos contables y lo ha estado haciendo toda la vida. Director de Google.
Pero no es de Google, es de esta empresa, ¿cómo se llama?
Google hoy.
Vortex.
Sí. No es Google, no es Google.
Bueno, métete en Google.
Te voy a decir cómo se llama. Bueno, ¿y qué más?
Bueno. A ver, la idea esta del autocontrol y de la autorrepresión y tal, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Es decir, ¿estamos en un momento libre del sujeto o probablemente ya las cadenas son tan íntimas y tan... que ya no se puede distinguir entre la pesadilla, el anonimato, la hipercomunicación,
yo te contesto,
la hiperactividad?
Te contesto con un poema que publicamos en la primera entrega de El Estado Mental, que dice, ahora la jaula está en el interior del pájaro.
Claro, estamos encerrados, ¿te acuerdas cuando lo decíamos? Estamos encerrados en la parte exterior de la jaula, claramente.
Pero estamos encerrados en nosotros mismos, o sea, ahora no hay tantas...
Y encima crees que estás hipercomunicado, que es la
gran paradoja. Pero no hay más cortapisa que la que nos estamos inventando, de alguna manera, es lo que... Uh-huh. Quiero decir, ¿no? Fundamentalmente.
Eso es lo de Melilla ahora mismo. O sea, tienen África. O sea, tienen millones de kilómetros y kilómetros de espacio de África. Están todos intentando meterse en un territorio que tiene 12 kilómetros cuadrados, que mide 3,6 kilómetros por 3,6 kilómetros. O sea, están todos queriéndose entrar en esa jaula. Si tienen tienen toda África, tienen la libertad. Dentro de esa jaula está un puto CETI, un puto CIE, donde van a estar encarcelados.
¿Te refieres a Melilla?
Bueno, Melilla, como ese concepto de esa jaula cerrada, o sea, tienen la libertad de África, aunque sea pobre.
Yo ahí, ese aunque sea pobre, a mí me parece un reparo insoslayable. Yo,
es que hasta ahí no
mi todo mi respeto por aquello que no conozco en este caso, que es el por qué salir corriendo de un lugar que, por mucho que tenga la sonrisa en el ADN y por mucho que sea el único lugar, si quieres, donde no hay que pagar para reírte, hay motivos
sí, guerras, de
gran magnitud para salir de allí.
Las guerras es porque en el futuro los materiales están ahí. Por ejemplo, el Islam está jugando durísimo en África. O sea, tú conoces Mali, por ejemplo.
Sí.
Mali era lo más libertario, las mujeres con el torso desnudo y tal, y ahora van con el burka. Es decir, el Islam está jugando en África durísimo, con lo cual las componentes de África, que son el mercado, la esclavitud, el cristianismo, el Islam, son absolutamente exteriores a África.
No, bueno, pero aquel que se fuera antes del yihadismo, que al fin y al cabo es algo que tiene no más de 10 años, pues es un poco lo mismo. O sea, Mali
lo de Nigeria, ¿cómo lo ves?
Mali es un país... de extrema pobreza, donde hay hambre y donde hay sed, además, más sed que hambre, incluso. No olvidemos, ¿no?
Siempre te dicen, el agua es la vida. Siempre es una expresión que utilizan continuamente, la mención al agua, ¿no?
Eso, yo creo que es muy peligroso también que digamos, no, pero está la música, y está el color, y está el no sé qué. Pues sí, claro, pero bueno, es una visión también muy turística, ¿no? Muy de,
sin duda.
Me lo paso pipa 3 semanas.
Y sin duda, vuelvo, lo que pasa, ¿no?, es que hay experimentos que van bien. Por ejemplo, Ghana va muy bien, Botswana va muy bien. Es decir, que más o menos Ghana, es la cadena esta subsahariana la que está siendo derrotada a todos los niveles.
Ghana tiene una conexión,
pero Ghana va muy bien.
Ghana tiene una conexión con el Reino Unido porque hay muchos ghaneanos viviendo en el Reino Unido y hay un comercio muy en muy buen estado, digamos, entre Ghana y el Reino Unido. Y tú lo ves y tú lo notas cuando andas por allí. Botswana, que tú también conoces, pues tiene su gran as, que es el turismo de lujo y los diamantes. Pero no lo sé. No sé
Ghana
si,
tiene una no gente si otro... de una enorme clase, que son los Ashanti, ¿no? O sea, esa monarquía, es como los Yorubas, los Ashanti, no sé, o sea, gente que tiene un pedigrí de la hostia, ¿no? A mí me encantó Ghana Togo Benin. Esa zona... me parece salvaje.
Pero vete a Liberia o vete a Costa Marfil, wow, o vete a Nigeria, que es lo que hay alrededor.
Nigeria debe ser un infierno. Por lo visto hay un estudio sociológico del sitio más horrible de la Tierra y es Lagos. O sea, que es que bueno, hay un servicio de limpieza para los cadáveres, la gente dinamita una cosa de gasolina y estallan 900, eso todos los días. Y ahora el
pues
movimiento de Boko Haram...
Ahí tienes motivos para salir de allí, ¿no? Por mucho que tengan la música y...
No, el motivo político, por ejemplo, es salvaje, es un motivo... Claro, no. Es una relativización, lo que te digo, extrema, o sea, es una pequeña provocación, una pequeña butada de decir la felicidad de África, por supuesto, macho, que ahora si te toca Mali, si te toca Costa de Marfil, está siendo un infierno, ¿no?
Costa de Marfil, ¿tú has estado en Abidjan?
No.
Abidjan es una ciudad...
Sucro, ¿no?
Abidjan es una ciudad dividida en dos, está dividida por un puente, y una de las partes es absolutamente residencial y ricos y para gente con pasta, y punto. Y el otro lado del puente es... totalmente lo contrario. Es así de así de claro se visibiliza, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la unidad social de ciudad o de estado es absolutamente ajena a la cultura africana. Es decir, la dimensión en África era pequeña y el entorno era natural, ¿no? Es decir, claro, si les metes países divididos por la colonización, Kenia, Tanzania, unos hablaban alemán y otros inglés, se trazaba la frontera con un cartabón. Claro, es que ha sido provocada hasta los extremos. Empieza con la esclavitud, pero después viene la noción de la política. Bueno, en las guerras de África, el primero que moría ya se ganaba la guerra. Es decir, era un ritual, como lo hacen los de Nueva Guinea, Papúa. Y ahora fíjate las masacres, ¿no? Es decir, eso viene de fuera, eso no es africano. Lo que pasa es que, claro, si tú todo lo tóxico occidental lo metes en África, la que organizas es una bomba de relojería, ¿no? Evidentemente lo es.
Señores, yo tengo que emprender un viaje.
Venga, pues... no sé.
Pues
Yo os dejo, gracias, Mario. Continuar con el viaje vosotros.
Oye, ¿te llevas la pastela?
No, esta queda aquí.
¿Sí? ¿De verdad?
Claro.
Oye, pues nada, vamos a salir a cenar.
¿Gracias? ¿Te quedas o nos abrimos? O...
Pues bueno, vamos a despedirnos.
Sí, ¿eh?
Vamos a despedir a Mario primero. Y aterrizamos este tema y nos despedimos de la audiencia.
Bueno, señores, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer.
Hombre,
claro, siempre es un placer, ¿verdad? Que...
Hasta la vuelta, ya sabéis dónde estamos.
Gracias.
Te han gustado los dibujos, ¿no?
Fantástico.
Ah. Dime.
Querido Augusto, ¿tú conoces un lugar en Benín que se llama Gambier?
El lago.
Es,
el lago, es la
este
gente
pueblo
viviendo
que vive. Exactamente.
Sí. Hay cosas bellísimas. El mar es genial, Gran Popú. ¿Eh? Oh, se la fue. Hay una isla cerca de... No, Gran Popú es una isla. Missouri Safari. Qué bonita palabra, safar.
Adiós, amigos.
Venga, chao.
Gran Popú no está en la... creo que está en la frontera con Nigeria.
Son yorubas. Como lo... Bien, ¿no?
Pues muy bien. Pues, ¿qué hacemos, Augusto?
Es una relativización que es imprescindible situarla. Yo no creo, ni mucho menos, en la felicidad africana, pero, o sea, las pasan de... Ahora, no sé. Hay una... A mí, por ejemplo, hay uno que me fascina. ¿Madagascar conoces?
No.
Ah, Quilicua. Lo que pasa es que no son del todo africanos. Ellos vinieron de Indonesia. Por ejemplo, el tema que tienen con la muerte. O sea, en Madagascar la gente llora cuando nace alguien y sonríen cuando alguien muere, ¿no? O sea, los valores están absolutamente...
Ahí tiene este ritual de desenterrar periódicamente,
claro,
los muertos.
Cada,
¿no?,
cinco o seis años los desentierras
y los
entonces
llevan a...
organizas una matanza de búfalos que come todo el mundo, se van hasta el bebé de alcohol y tal, y los vuelves, los limpias a los muertitos. Y eso se ve mucho en zonas de Indonesia y tal, que vinieron de allí, o sea, los malgaches. Wow, un país. Te falta, ¿eh? A mí me falta Corea del Norte... Pero a ti te falta Madagascar.
A mí me gustaría preguntarte, Augusto, ¿cuál es tu lugar favorito? Y casi como...
Es que
famous
es,
last words.
Sí.
Como para ir terminando también nosotros.
Es muy difícil. Por ejemplo, me he llevado sorpresas geográficas alucinantes en Argentina-Brasil. Sorpresa. Por ejemplo, el norte argentino tiene ecosistemas tipo el Pantanal.
Jujuy...
La zona de Posadas y demás, ¿no? Esteros de Iberá es de los sitios más fantásticos que puedes ver en la vida, ¿no? Es decir, es una casa burgalesa de 300 años y los yacarés, los cocodrilos, los monos, los guacamayos, ¡wow! Un punto de la... Y eso está en Argentina, se supone que todo el mundo sabe que estaría en Brasil, pero está en Argentina. Entonces, ese tipo de sorpresas me encanta, ¿no? Pero en conjunto yo diría que mi zona favorita sin duda alguna es el sudeste asiático. O sea, Vietnam, Laos, Camboya. Indochina, ¿no? Indochina. Para mí es lo mejor.
Muy bien. Pues nos quedamos con esa...
Venga.
Con esa imagen. Y nos despedimos de la audiencia por hoy. No solo por hoy, sino por esta semana. Y además hasta dentro de algunas semanas. Porque volvemos ya en agosto. Esta es nuestra última emisión. Y con ella nos vamos. Aprovecho, puesto que creo que nunca lo he hecho, nunca nos hemos presentado quienes hacemos este programa o esta emisión. A los mandos está el nunca suficientemente ponderado Carlos Roiz y al micrófono Bruno Galindo. Os damos las gracias por estar ahí y nos escuchamos muy pronto.
Venga.
El estado mental. El estado mental.